7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos a esta hora lo esencial de la crónica de la actualidad. Viernes 20 de noviembre, con Marta Ruiz y un vistazo y en un momento.
La Unión Europea ha prometido a Mali apoyo en defensa y seguridad tras el ataque yihadista a un hotel de la capital, Bamako, en el que han fallecido al menos 27 personas. Enseguida vamos a conocer más detalles en la ronda de corresponsales COPE. Además, y cuando se cumple una semana de los atentados de París, Bruselas propone crear una agencia europea de inteligencia que supla la falta de colaboración en materia antiterrorista de los 28. Por lo demás, la Generalitat de Cataluña ha amenazado con denunciar al gobierno si entre las nuevas condiciones para acceder a los fondos de liquidez autonómica se incluye lo que el gobierno autonómico catalán califica de criterios políticos. Como les ha adelantado la cadena COPE, el Ejecutivo solo va a permitir a la Generalitat acceder a esos fondos si van destinados a pagar servicios básicos. El consejero catalán de Economía habla de desfachatez. Ahora mismo les deben unos 2.000 millones de euros a las farmacias y a la sanidad concertada en Cataluña.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en el norte de África, informa desde allí, desde Marruecos, de Rabat, Beatriz Mesa.
Una cativa, lo que vendría a ser una célula del terrorista argelino Mukhtar Belmokhtar y otra de Al-Qaeda, han respondido una vez más a la ofensiva militar de Francia en el norte de Mali con un secuestro de 170 occidentales alojados en el Hotel Radisson en el corazón de la capital maliense. Venganza, analizan desde Bamako. La realidad es que en la capital de Mali empieza a aumentar el nivel de inseguridad hasta ahora desconocido. Ese secuestro ha terminado con un primer balance de 27 muertos, entre los que habría 3 terroristas. La mayoría de los rehenes son efectivos militares, empleados de compañías aéreas y empresarios. Este ataque, el segundo en Bamako, se produce en un momento crucial para el proceso de paz en aquel país. Rebeldes, árabes y Tuareg, gobierno Bamako y Naciones Unidas se reúnen en torno a una mesa negociadora para buscar una continuidad, una solución a un conflicto que va más allá del terrorismo, la lucha por el poder de un territorio que representa rutas para el narcotráfico, para el tráfico de armas y de seres humanos.
Vamos a la Francia, París, Asunción Serena.
Aquí el fiscal ha confirmado hoy que son 3 las personas que murieron en la operación lanzada el miércoles para detener al organizador de los atentados de París, Abdelhamid Abaoud. El cuerpo de este fue el primero en ser identificado. Hoy el fiscal ha confirmado que su prima, Hasna Atbulacen, se encuentra también entre los fallecidos. Sin embargo, los investigadores pensaban que era ella el kamikaze, pero no es ella, sino un hombre, una tercera persona que todavía no ha sido identificada. En cuanto a los 8 detenidos en la operación, continúan siendo interrogados en la subdirección antiterrorista y su detención ha sido prolongada 48 horas, y el encargado de gran parte de la logística de los atentados, Salah Abdeslam sigue huido. Y el Elíseo ha anunciado que el próximo viernes tendrá lugar un homenaje nacional a las víctimas de los atentados en presencia de Hollande, pero ya esta tarde un grupo de artistas ha llamado a hacer ruido y encender luces a las 21:20, una semana después del inicio de los ataques, como forma de mostrar a los terroristas que han perdido.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
La canciller Merkel ha anunciado hoy que viajará a París el martes para tratar los próximos pasos en lucha antiterrorista. Esta tarde se ha dirigido al plenario del Congreso del partido de Baviera, CSU, contrario a su política de refugiados, y les ha dicho que la clave no es bloquear la entrada, sino lograr un reparto justo en Europa. No es que les haya convencido, pero al menos han fumado la pipa de la paz después de duras semanas de enfrentamientos. Volkswagen ha anunciado que apenas recortará sus inversiones en 1.000 millones de euros. Financiará los costes del escándalo a base de crédito. Está negociando una línea de crédito de 20.000 millones y mantendrá el empleo fijo y la innovación y el desarrollo. Todo apunta a que se mantienen las inversiones previstas en Navarra y en Martorell. Y el Papa Francisco ha llamado hoy la atención a los obispos alemanes sobre la erosión que la fe católica sufre en este país. Les ha recordado que menos del 10% de los fieles va a misa y les ha instado a abandonar la resignación y la confianza en las estructuras perfectas para volcarse en la pastoral.
Italia, Roma, Paloma García.
De España llega la foto que circula ahora mismo por todas las televisiones italianas con una nueva imagen del terrorista huido de París, Salah Abdeslam, y mientras el pánico se desata con más frecuencia de lo normal. Hoy de nuevo, falsas alarmas de paquetes sospechosos en el metro y en un hospital de Roma. Ha corrido el rumor de un hombre armado que huía de la policía. También esto ha sido desmentido, pero ya era tarde. Hasta Matteo Renzi ha tenido que advertir de que sancionará a los que mandan falsos bulos de atentados. Por lo demás, hoy ha venido el presidente de Ucrania, Poroshenko, y ha estado 22 minutos a solas con el Papa. Ambos han manifestado el deseo de que con el esfuerzo de las partes interesadas se privilegien las soluciones políticas en el conflicto con Rusia. Así lo dice textualmente el comunicado oficial. Como anécdota, hemos oído al Papa Francisco saludar en ucraniano. Dicen que bastante bueno, y por lo visto es que de pequeño fue monaguillo de un cura greco-católico. No se lo ha olvidado.
Pues claro, ¿cómo se le va a olvidar? Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Los aspirantes a candidato republicano en las próximas elecciones presidenciales elevan el tono de la campaña electoral con el pretexto de los refugiados sirios. El multimillonario Donald Trump no descartaba la creación de un registro para musulmanes en los Estados Unidos y la creación de un carnet especial de identidad donde conste su religión. Mientras, Ben Carson comparaba a los refugiados sirios con perros, algunos de los cuales, decía, están rabiosos. Estas declaraciones llegan tras la aprobación por la Cámara de Representantes por 289 votos contra 137 de la nueva ley que endurece las condiciones para obtener asilo en los Estados Unidos. Jonathan Pollard, un ciudadano americano condenado por espiar para Israel, ha sido puesto hoy en libertad condicional tras cumplir 30 años de condena en una prisión de Carolina del Norte. Pollard había sido condenado a cadena perpetua. La administración Obama no tiene intención de aceptar la petición de Pollard de abandonar los Estados Unidos para instalarse en Israel. Y un informe del Pew Research Center resalta un cambio histórico en los movimientos migratorios en los Estados Unidos. Según este estudio, por primera vez en la historia, son más los mexicanos que abandonan los Estados Unidos que aquellos que entran en el país.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en internet, en las redes sociales, en este viernes, Sofía Negrín.
Se habla de Coldplay, la banda británica es trendy topic porque ha anunciado concierto en Barcelona para el 26 de mayo. Hoy es el Día del Niño y por eso también se habla de menores, sobre todo de los que padecen desnutrición aguda severa, son 16 millones. Y comentarios un día más sobre el terrorismo yihadista. En cope.es preguntamos si creen que, dada la amenaza terrorista, España debería invertir más en seguridad, y a esta hora el 92% de los oyentes opina que sí. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Mariano dice: teniendo en cuenta que somos vecinos de Francia, sí. Y en el Twitter de La Linterna, Carlos comenta: por supuesto que sí, después de lo que ha pasado, es para pensarlo seriamente.
Recuerda, Sofía, durante unos segundos, que es lo que te quedan en este espacio, los canales de participación en La Linterna.
Muy breve, estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope, y recordamos nuestro WhatsApp al que pueden enviarnos sus audios. Es el 600-544-555, 600-544-555.
8 menos 22 minutos.
Colmenarejo, La Linterna, COPE, estar informado.
Como cada viernes a esta hora, en La Linterna, en la cadena COPE, tenemos conexión con el cielo. Con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, Olcina Jorge. Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Por cierto, que está...
iba a decir el tiempo que va a cambiar, el cielo que va a cambiar.
Mira, que voy volviendo de Santander, a eso de las 3 de la tarde en el avión, se veía Madrid, llegando a la aproximación a Madrid, una especie de manto marrón, grisáceo, marronáceo, como una niebla que impide ver la ciudad. Impresionante lo de la contaminación, y eso sí, que ha bajado un poquito, porque bueno, me parece que las temperaturas, como no están tan altas, pues aquello se concentra menos. Sí. Pero desde el aire, en la aproximación a Madrid en el avión, era impresionante. Y me acuerdo de ti, digo, mira, esto Olcina se coge todas las tardes un avión ahí y sube.
Y saca la foto,
echa un vistazo, ¿eh? Que subes ahí a medir, a ver cómo están. ¿Cómo es el componente? El componente de todo eso, lo que se mide para la contaminación.
Es el dióxido de nitrógeno.
El dióxido de nitrógeno, exactamente. Ahí sube Olcina con la escalera y dice: va a medir cómo está la cosa. ¿Cómo está el patio? Que viene encima, que se viene
bueno,
el frío,
pues,
¿no?
Buenas noticias, porque todo eso se va a limpiar.
¿Se va a limpiar cuándo?
Pues a partir de mañana sábado. O sea, que nos viene un cambio de tiempo importante. podemos decir que es la primera situación de frío realmente de este otoño, que hasta ahora había sido un otoño muy templado. Estamos hablando que este mes de noviembre prácticamente en toda España hemos tenido temperaturas entre 2-3 grados por encima de la media, que eso es bastante para un mes de otoño y un mes de noviembre. Y bueno, pues la situación va a cambiar radicalmente, Juan Pablo. Ya se está anunciando desde hace días, pero es verdad, se ha confirmado los modelos, nos llega una masa de aire directamente del océano glacial ártico, podemos decir es la masa de aire ártica, es una de las masas de aire fría que normalmente entre los otoños y las primaveras nos suele visitar, y en esta ocasión pues ya a partir de mañana sábado se va a empezar a notar.
¿Cuánto bajan las temperaturas? ¿Cuánto
pues
bajan los termómetros este fin de semana?
A ver, podemos dar unos datos. Hoy Madrid ha registrado 21 grados, sí. Mañana serán 13 y el domingo 10.
Toma,
¿no? Pero
la mitad.
Claro, estamos hablando de descensos entre 8, 10, 12 grados según la zona de España.
¿Y eso se lleva la boina?
Y eso se lleva la boina porque va a soplar viento mañana sábado, va a entrar viento del norte, del noroeste y va a limpiar la boina. Y en definitiva, bueno, entra un frente también que va a limpiar toda la península ibérica de norte a sur. Va a dejar precipitaciones y las primeras nevadas de temporada un poquito importantes, ¿no?
Hombre.
Van a ser nevadas de montaña, todavía no está las temperaturas tan bajas para que pueda nevar a nivel de ciudad, por así decirlo, incluso en Castilla y León, pero sí que Cantábrica, Pirineo, Sistema Ibérico, incluso en el Sistema Central y en Sierra Nevada, pues van a recibir mañana las primeras nieves de esta temporada otoño-invernal, ¿no?
Bueno.
Por tanto, bueno, un cambio de tiempo significativo. Destacamos también, Juan Pablo, el viento, que va a soplar con rachas fuertes en todo el Valle del Ebro, va a soplar cierzo de manera intensa. Uh-huh. En general, bueno, pues en toda la mitad norte peninsular, mañana sábado ya notarán este descenso de temperaturas. Se va a retrasar un poquito lo que sería el litoral mediterráneo y la mitad sur peninsular, pero el domingo ya les llegan ese descenso de temperaturas y, como digo, pues significativo porque pasamos de lo que llamábamos el veroño, esta situación anómala de temperaturas altas en gran parte de España. Es verdad que se han registrado heladas en el centro peninsular, porque corresponde así en los anticiclones tan potentes, pero bueno, ahora ya la situación va a ser de invierno y nos va a durar hasta el miércoles de la semana que viene.
¿Y después del miércoles qué pasa?
Pues después del miércoles se recuperarán las temperaturas, pero ya no con los niveles que
por debajo teníamos. De 20 siempre, entonces.
Sí, sí, no, es decir, unas temperaturas más acordes con lo que ya es
correcto.
Un final de noviembre y un comienzo de diciembre que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, ¿no?
¿Has acabado ya con el pronóstico del tiempo del fin de semana?
Sí, sí.
Te pregunto por noviembre.
Sí.
Por lo que llevamos de noviembre, el
bueno,
anticiclón. Esto porque pasa, es inusual, hay precedentes.
Sí.
¿Qué tienes tú ahí guardado en los modelos?
Pues mira, hay precedentes. Ha habido otoños con noviembre o incluso diciembre con muchos días de anticiclón. Bueno, pues por ejemplo, el récord de días de anticiclón seguidos que tenemos registrado en España fue en diciembre del año 91. Fueron 25 días seguidos de anticiclón. Bueno, pues hay que recordar que ese año fue un año también de sequía en gran parte de España y, bueno, pues corresponde a la presencia de masiva de estos anticiclones. Noviembre del 94 tuvo 18 días, noviembre del 80, 20 días de anticiclón. En esta ocasión hemos tenido 17, prácticamente desde el día 3 de noviembre, que terminó aquel temporal de los primeros días, y hasta hoy día 20 es este potente anticiclón el que nos ha estado pues acompañando durante todos estos días.
Intoxicando a todos un poquito, sí.
Intoxicando en esa...
Acatarrando con esa tos seca.
Exacto.
Y ese catarro de nariz, que parece que no estás acatarrado.
Lo que ocurre, Juan Pablo, que ahora los catarros van a recrudecerse en los próximos días.
Sí, claro,
días,
viene el frío. Por cierto.
Viene el frío y, bueno, nos vienen también los virus del norte de Europa.
A la vez, sí, que es un sin parar esto. Y no hay quien se tenga una tregua. Cuando no es un virus del centro de Europa, es un virus de la boina. Y cuando no es el de la boina, es otra cosa que iba a decir que no se puede decir por la radio. Por cierto, que tienes aquí anotado que lo de diciembre de 1952 en Londres, ¿qué pasó?
Sí, bueno, pues hablábamos de esa contaminación en Madrid, nada que ver con lo que ocurrió también por una situación anticiclónica de muchos días, poco habitual en esas latitudes, en las Islas Británicas lo normal es que circulen las borrascas y vayan día sí día también pues circulando los frentes y dejando precipitaciones, pero a comienzo de diciembre del año 52 un anticiclón también de este o que llamamos potentes generó en esa ocasión niebla contaminada, estamos hablando de mediados del siglo XX, calefacciones de carbón abundantes en sí, la gran city londinense, que ya entonces tenía 8 millones de habitantes, y bueno, pues las condiciones de contaminación fueron realmente severas, ¿no? Se han estudiado las estadísticas de ingresos hospitalarios y de defunciones, y se habla de 12.000 muertos a causa de ese gran smog. 12.000. Smog, que es lo que llamamos la niebla, ese sí, colchón de niebla contaminada, en apenas pues unas semanas, ¿no? Que duró esa gran situación.
En Londres, en 1952. Bueno, pues que tengas un buen fin de semana, que te abrigues y que bienvenido el invierno. El otoño-invierno
pues sí,
está aquí ya, ¿eh?
Ya nos hacía falta un poquito de frío y de limpieza de la atmósfera.
Ten cuidado con los virus, que estos son nuevos, ¿eh? Estos
sí,
son
sí,
nuevos. Adiós, Olcina, profesor,
abrazo,
que te vaya bien. Conexión con el cielo terminada. Nos vamos al cine, en El Corto y en Corto, con Ramón García Pellegrini.
8 apellidos viajan de Euskadi a Cataluña en 800 cines de toda España. Un thriller francés sobre la mafia o un biopic sobre James Dean. Es viernes, es día de estrenos. Muchos la estaban esperando con ansia. 8 apellidos catalanes.
Se nos casa Amaya.
Esta gente se ha independizado y no ha avisado ni al Tato.
La gente va a pensar que somos rivales por lo de Amaya.
De esta boda pueden salir 3 o 4.
Se encienden las alarmas de Koldo Carraelejalde al saber que su hija Amaya, Clara Lago, está a punto de casarse con un catalán. Su salvación será Rafa, Dani y Rovira, mientras intenta reconquistar a Merche, Carmen Machi. Ya no tiene la frescura de la primera, pero los guionistas Cobeaga y San José saben sacarle punta a los tópicos regionales. Siguiente estreno, Conexión Marsella.
La French es quien dicta la ley y es un maldito pulpo.
Le mandaremos un mensaje a Zamba, le diremos que la fiesta se acabó.
Marsella 1975. Un joven magistrado interpretado por Jean Dujardin, protagonista de La Muda y oscarizada de Artis, ¿recuerdan? Refuerza la lucha contra la French Connection, la operación de la mafia para colocar heroína por todo el mundo. Basada en hechos reales, este thriller de Cédric Jiménez corta el aliento y entrega momentos impactantes. Más madera, Life.
Su nombre es James Dean. Quiero hacerle un reportaje.
¿A un actor desconocido? ¿Un tío borracho? ¿Ese es tu líder de un nuevo movimiento?
La historia se centra en la amistad entre el fotógrafo Dennis Stock y el actor James Dean. Bien realizado, con planos muy cuidados, Life se sigue con gusto y, para los más cinéfilos, con entusiasmo por el retrato que ofrece del Hollywood clásico.
Tenemos ahora mismo en la linterna un mensaje de Securitas.
Quiero informaros de la revolución en el mundo de la seguridad que ha logrado Securitas Direct, líder de alarmas en Europa. Ha desarrollado una tecnología de transmisión de seguridad que te protege en caso de robo con inhibidores de frecuencia y cortes de línea. Es decir, aunque se utilice un inhibidor de frecuencia y corte en la línea telefónica, la alarma de Securitas Direct es la única en el mundo capaz de transmitir su señal para garantizar el aviso a policía. Así que si estás pensando en instalar una alarma, elige la más segura. Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.